With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 3 de febrero. Insólita masterclass de diálogo y diplomacia. El sábado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para emitir aranceles del 25% a productos de México y Canadá. Argumentó que es por la supuesta falta de cooperación en temas de tráfico y fentanil. Hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvo una conversación con Donald Trump, logró que pause por al menos un mes los aranceles y se acordó que ambos gobiernos pondrán en marcha mesas de trabajo sobre seguridad y comercio.
Al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados.
La presidenta de México destacó que el interés máximo de su gobierno es coordinar un plan de acción con Estados Unidos, respetando la soberanía para atender el tráfico de fentanilo y particularmente de armas.
Finalmente, pues, llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas que entran desde Estados Unidos a México.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como insólito el acuerdo que logró la presidenta Sheinbaum con Donald Trump. Destacó la importancia de la integración económica para la competitividad de ambas naciones.
Y bueno, decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, no, ¿cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Es un orgullo tener a nuestra presidenta.
Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la presidenta Sheinbaum, festejó el acuerdo al que llegaron, advirtió, eso sí, que ni México ni nadie está exento de aranceles sobre sus exportaciones a los Estados Unidos.
Nadie está exento. Tuvimos una buena conversación con México. Tenemos buenas relaciones con ellos, pero debemos detener el fentanilo proveniente de alguien que nos agrada mucho. Y la presidenta Sheinbaum es una mujer que me agrada mucho, pero debemos detener el fentanilo de alguien que nos agrade mucho o no.
Aquí en México, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, manifestó su apoyo a la presidenta Sheinbaum en la defensa de la soberanía de México, de los derechos, de la dignidad de los migrantes y de los intereses nacionales.
Reiteramos nuestro apoyo a la presidenta de la República en la defensa de la soberanía del país. La Universidad Nacional apoyará todas las iniciativas del gobierno de la República y de la sociedad mexicana que permitan a nuestro país superar estos desafíos, de los que estoy plenamente convencido que saldremos fortalecidos.
Y la diplomacia levantó a la economía porque el peso mexicano revirtió sus pérdidas iniciales y se recuperó después de que la presidenta Sheinbaum dio a conocer su conversación con Donald Trump. El peso regresó al terreno de las 20 unidades por dólar. Ecuador presiona por un tratado comercial con México. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que su gobierno aplicará un arancel del 27% a los productos mexicanos. Le voy a analizar cuáles son los datos de cooperación entre ambos países y nada más recordarle que el domingo 9 de febrero hay elecciones en Ecuador. Pues ahí tiene usted la politiquería para intentar tener puntos ante su electorado. Cae el número 2 del cártel del noreste. El Ricky Ricardo González Saucedo fue detenido en Nuevo Laredo por su presunta participación en la agresión a militares en donde 5 elementos resultaron heridos y 2 más sin vida. Hay nuevo fiscal en Guanajuato. Gerardo Vázquez Alatriste fue elegido el día de hoy en el Congreso de Guanajuato como el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado para los próximos 7 años. Porque la educación es un derecho, la UNAM y el Politécnico harán un examen conjunto de admisión al bachillerato. Esto y más, regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes 3 de febrero del año 2025 y es un buen día para México y para los mexicanos. Y es que después de un tensísimo fin de semana que muchos agoraron como la conclusión de las repetidas amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a nuestro país, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que conversó con Donald Trump y tras esta conversación dio a conocer que se logró pausar el cumplimiento de la extorsión, de la imposición de estos aranceles, que si bien dañaría a nuestro país, también lo haría a los propios Estados Unidos, tanto que varias organizaciones empresariales, gobernantes de algunos estados norteamericanos expresaron su rechazo a esta medida debido a la crisis económica y, por supuesto, con ella social que generaría. Es un buen día para nuestro país, para México. Se detienen los aranceles, se acentúa el diálogo con los Estados Unidos en varios temas, en temas económicos, de seguridad y otros. Y muy importante, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado muestra tangible de gobernabilidad. Hay presidenta en México, hay gabinete en coordinación, hay resultados. Todo esto con la frente en alto, con dignidad, se protege a la nación, se protege a los mexicanos, a la soberanía y hay unidad. El sector empresarial colabora con el gobierno, trabaja de la mano con él y el pueblo, la mayoría participa, cada mexicano desde tu trinchera. Casi todos, ¿eh? No faltan, pues, quienes critican a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber acordado, aunque usted no lo crea, una pausa en los aranceles. Ellos muy pocos, eso sí, ruidosos. Parece que querían que los aranceles fueran una realidad. Los veían como algo que beneficiaba a lo que creen que son sus intereses. Y es que desean que le vaya mal al país. Son capaces de vender a la patria por un puñado de monedas. Pero le digo, son pocos y cada vez menos. La historia los juzga desde ahora, esa misma historia en cuyas páginas hoy queda, que hoy, lunes 3 de febrero, pasa a la historia como un día importantísimo por todo lo que le acabo de mencionar. No solo las pausas a los aranceles, sino lo que el haberlo logrado implica una jefatura de Estado, que le recuerdo, es mujer. Y es que el martes 28 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ella exaltó un nivel histórico de cooperación en temas migratorios con el gobierno mexicano, temas fronterizos, dejó en ese momento claro que se mantenían vigentes las imposiciones de aranceles comerciales a partir de febrero, a pesar de aquella colaboración. Vamos a recordar.
Hemos visto un nivel histórico de cooperación por parte de México, pero nuevamente, según lo que sigo monitoreando, y esto fue anoche hablando directamente con el presidente, el primero de febrero sigue siendo la fecha establecida.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, respondió, consideró que la amenaza, pues, a los productos mexicanos no ocurriría. Sin embargo, advirtió que en caso de que se aplicara esta medida, su gobierno tenía más de un as bajo la manga.
Siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Y hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo.
El pasado sábado, el primero de febrero, Donald Trump cumplió su amenaza y anunció aranceles del 25% a productos procedentes de Canadá y México, además de otro arancel del 10% para los productos chinos. El gobierno de Estados Unidos refirió que esta medida era en respuesta a una supuesta falta de cooperación con el gobierno mexicano en temas de tráfico y fentanilo. El mismo día, la presidenta Sheinbaum respondió categóricamente con un mensaje propio de un estadista. Rechazó que México tuviese alianzas con el crimen y señaló que si en algún lugar existe tal alianza, pues es en las armerías de los Estados Unidos. Propuso a Donald Trump mesas de trabajo e instruyó a la Secretaría de Economía a implementar el Plan B, que incluye responder con medidas arancelarias. Ayer, domingo 2 de febrero, en entrevista con medios, Donald Trump señaló que mantendría una conversación con los líderes de Canadá y México, respectivamente, tras el anuncio de aranceles.
Amo al pueblo de Canadá. No estoy de acuerdo con su liderazgo y algo va a suceder ahí. Pero si quieren jugar el juego, no me importa. Podemos jugar el juego todo lo que quieran. Con México hemos tenido muy buenas conversaciones y esto es una represalia. Hablaré con el primer ministro Trudeau mañana por la mañana y también hablaré con México mañana por la mañana. Y no espero nada muy dramático. Nos deben mucho dinero y estoy seguro que lo van a pagar.
También ayer, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum desarrolló el comunicado que publicó un día antes, el sábado, y rechazó la versión de una presunta complicidad entre el gobierno mexicano y organizaciones criminales.
Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia.
Señaló la presidenta de México que las armerías en Estados Unidos son las responsables de las alianzas con el crimen organizado, y es que son precisamente ellas las que venden armas de alto poder a los grupos criminales.
Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año.
Indicó la presidenta que si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave, gravísimo consumo de fentanilo en su país, bueno, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? Cuestionó el por qué no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos en Estados Unidos.
¿Por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas?
Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó en la mañana que tuvo una comunicación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Logró la presidenta de México pausar al menos por un mes los aranceles. En sus redes sociales, la doctora Sheinbaum publicó que la conversación se llevó a cabo con respeto a la relación, a la soberanía, y que llegaron a los siguientes acuerdos. México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo. Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Nuestros equipos, señaló la presidenta, empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes, seguridad y comercio. Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. En la conferencia mañanera, bueno, la presidenta llegó a la conferencia, llegó al micrófono y le preguntó a mis compañeros reporteros, ya leyeron el tuit, ¿verdad? Así le respondieron los reporteros, escuche.
¿Ya vieron el tuit, no? Está el equipo conmigo porque realmente esta es una labor del gabinete, de todo el equipo, de seguridad, de economía, Hacienda no está aquí, y todos, gobernación, todos.
La presidenta dio detalles de la conversación que sostuvo con Trump, en la cual se acordó pausar al menos por un mes los aranceles y reforzar la presencia de la Guardia Nacional en la frontera.
Él hizo varias propuestas. Y finalmente, pues, llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte
para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos.
Resaltó la presidenta de México el acuerdo y que tiene que ver con colaboración, sí, con coordinarse, pero eso sí, sin perder la soberanía.
Desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata de o sea, que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien participó en la negociación del T-MEC, por cierto, le recuerdo, reaccionó al anuncio de la presidenta Sheinbaum sobre la pausa de aranceles contra México y calificó como insólito el acuerdo que logró la presidenta de nuestro país. Destacó la importancia de la integración económica para la competitividad de México y de Estados Unidos.
Y bueno, decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes preguntaban ayer, pues esto era, ¿no? ¿Cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Un orgullo tener a nuestra presidenta.
Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la presidenta Sheinbaum y festejó el acuerdo al que llegaron.
Nadie está exento. Tuvimos una buena conversación con México. Tenemos buenas relaciones con ellos, pero debemos detener el fentanilo proveniente de alguien que nos agrada mucho. Y la presidenta Sheinbaum es una mujer que me agrada mucho, pero debemos detener el fentanilo de alguien que nos agrade mucho o no.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, manifestó su apoyo a la presidenta Sheinbaum en la defensa de la soberanía de México, de los derechos, de la dignidad de los migrantes y de los intereses nacionales.
Reiteramos nuestro apoyo a la presidenta de la República en la defensa de la soberanía del país. La Universidad Nacional apoyará todas las iniciativas del gobierno de la República y de la sociedad mexicana que permitan a nuestro país superar estos desafíos, de los que estoy plenamente convencido que saldremos fortalecidos.
El peso mexicano revirtió sus pérdidas iniciales y se recuperó después de que la presidenta Sheinbaum dio a conocer su conversación con Donald Trump. El peso regresó al terreno de las 20 unidades por dólar. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó hoy que nuestro país cuenta con recursos suficientes para absorber los choques financieros y navegar los retos globales. Ahí lo tiene usted y, bueno, le adelanto, mañana habrá primeras planas importantes en todo el mundo. Una de ellas es la de The Financial Times. Mañana martes publica en su primera plana una foto de la presidenta de México con el siguiente texto, con la siguiente cabeza, a 8 columnas. Los mercados se recuperan tras conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en la que acordaron pausar aranceles. Reacciones de otros diarios, muchísimas. Al regresar, se los doy a conocer. Estamos en Fórmula Noticias. ¡Volvemos!
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de la pausa en los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos el sábado, levantados el día de hoy. Felipe López Benerón, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Muchos saludos. Saludos al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Decía hace unos minutos, no sé tú qué opines, Felipe López Veneroni, que hoy será un día histórico en nuestro país debido a los acuerdos alcanzados por parte de la presidenta Sheinbaum con el presidente de los Estados, Donald Trump, después de estas amenazas, después de un fin de semana muy tenso, muy complicado. Hoy se pausan los aranceles con los que se amenazó y esto tiene muchas implicaciones con respecto a la gobernabilidad de nuestro país al mando de una presidenta que se portó como un estadista durante toda esta pequeña crisis que hubo el fin de semana y, por supuesto, la coordinación con los integrantes de su gabinete. Hay gobierno, Felipe.
Totalmente de acuerdo. Me parece que una guerra comercial no le conviene a nadie. Por supuesto que nos afectaría mucho a nosotros, pero caray, afectaría muchísimo a Estados Unidos también a la larga. Entonces, me parece que fue más una especie como de manotazo sobre la mesa de Trump para tratar de llegar un poco a algún, digamos, alguna posición más ventajosa en futuras negociaciones y para callar pues a toda su base electoral que no está tan contenta. En una encuesta que se hizo, resulta que ya solamente el 38% está, digamos, de acuerdo con la idea de poner aranceles. 51% no lo está. Entonces resulta interesante, me parece, que la ecuanimidad y la madurez política de Claudia, la presidenta Sheinbaum, salió bien parada en este lance, porque vaya que hubo días de mucha tensión, y creo que lo supo superar bien con, digamos, mucha ecuanimidad, mucha entereza, y me parece que sobre todo es lamentable la posición de algunos sectores políticos en México que insisten pues en ver en la tragedia su propia salvación. Realmente es momento de cerrar filas como país, al margen de que se esté o no de acuerdo con Morena y con la presidenta Sheinbaum, y entender que más nos conviene pues negociar, dialogar y llegar a acuerdos que andar ahí en el enfrentamiento o en la franca sumisión. Entonces creo que lo ha hecho bien. En realidad, la gran noticia, y lo señalabas tú respecto de la cabeza del Financial Times, es que se pausan los aranceles. Y eso da un respiro muy importante a todos los mercados, no solo a la relación del peso con el dólar, sino en general a los mercados, ¿no? No queremos otro efecto tequila, si no. Recordarás por allá en los 90, ¿no?
Sí, por supuesto, cómo olvidarlo, lamentable. Hablas de unidad, hablas de cerrar filas, hablas del interés soberano, del interés nacional, más allá de los partidos, de las filias, de las fobias, por grupos políticos, el amor a nuestra patria. Fíjate que hay un comunicado de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y de Gobernadores, y bueno, pues allí está el respaldo de ellas y de ellos al gobierno de México y a la presidenta de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum, incluyendo, por supuesto, a mandatarios estatales de distintos grupos políticos, de varios partidos. Esto se debería esperar, me parece, que en otros poderes, como el legislativo, incluso el judicial y por parte de la ciudadanía, ¿no, Felipe?
Estoy totalmente de acuerdo, e incluso de actores políticos individuales. Por ahí hubo algunos tweets muy desafortunados, no tiene caso repetir, sabemos de quién son, que era un poco como tratar de buscar sacar raja, ¿no? De una situación tensa. Por fortuna, creo que la propia dinámica del diálogo que se estableció entre Trump y Claudia Sheinbaum, pues ya los puso en su lugar. Y creo que incluso la posición de Trudeau ha cambiado mucho. Se ha como que ha recuperado cierto liderazgo, aunque ya dejará de ser primer ministro y dejará de ser líder de su partido, pero sí cambió mucho en estos últimos días. Se le ve mucho más sereno, mucho más sostenido, y también esta acción que está ocurriendo en Canadá de decir no vamos a comprar productos norteamericanos, solo vamos a comprar productos hechos en Canadá o aquellos que vengan de México.
¿Sí?
Me parece una posición pues muy interesante, muy inteligente de la sociedad civil canadiense, y yo creo que podemos en todo caso tratar de hacer algo semejante aquí. Hay varias opciones y alternativas como para tener que ir a las tiendas digamos ligadas a la economía norteamericana y poder digamos seguir nuestra vida normal, ¿no?
Más allá de eso, qué bueno que tocas el tema de Canadá. Felipe López Veneroni también amenazado con aranceles, una relación muy complicada tiene con los Estados Unidos el gobierno de Canadá, y una situación también por demás complicada Justin Trudeau, el primer ministro, quien dimitió hace unas semanas y dejará el encargo con una enorme baja de su popularidad. Pero a pesar de ello, en Canadá todas las fuerzas políticas cerraron filas con su primer ministro. Algo así se esperaría pues de aprendizaje, ¿no?, para los grupos políticos aquí en México, porque hay quien de plano parece que querían que impusieran aranceles porque creían que convendría lo que creyeron que eran sus intereses, ¿no? Los dieron como tan felices, estaban regocijados, no había manera de callarlos, retando a todo el mundo. Y después de la negociación de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump y la pausa de estos aranceles, pues profieren una bola de politiquería en su lenguaje como, ah, sumisión. A ver, ¿quién los entiende? Primero piden acuerdos y diálogo. Se llega a un acuerdo y un diálogo beneficioso y dicen sumisión. Pues ¿de qué lado están? Uno se pregunta, ¿no?
Es muy triste y además paradójico o irónico, Juan y amigos del auditorio, por una razón muy sencilla. Sí fue una torpeza política, digamos, entre comillas, que Donald Trump soltara aquello de que el gobierno de México mantiene nexos con el crimen organizado. No se hace eso si quieres realmente dialogar, pero bueno, lo hizo en su estilo. Y lo increíble es que el ejemplo que puso para sostener esta relación supuesta es precisamente García Luna.
O sea, pusieron de ejemplo a García Luna, que García sí Luna tenía nexos con el narco, pues, pero sí. En el gobierno de 2006 a 2012, encabezado por el PAN, por Felipe Calderón.
Exactamente. Entonces, sí resultó muy chistoso que dos o tres, incluyendo a propio Felipe Calderón, se brincaran. Ya ven, se los dijimos. Y cuando ya ves el tuit de Trump, la referencia que haces a García Luna. Entonces, pues sí, no deja de ser un poco lamentable esa posición de nuestra, o cuando menos una parte de la oposición. Vamos a ver si recapacitan, si tienen altura de miras, ¿no?
Que vamos, eso es lo a que ver, se esperaría. Vamos a esperar si aprenden. Uno creería que aprendieron después de la derrota que tuvieron el 2 de junio pasado, y pues parece que no, Felipe López Veneroni, porque siguen cometiendo los mismos errores, que son síntoma claro de su lejanía con el pueblo de México. No es el mismo el pueblo de México ni nuestro país del que era hace 20 años.
Ni la historia tampoco, ¿eh? O sea, están un poco como desfasados históricamente. Muchas cosas han cambiado y como que no tienen el pulso de esos cambios.
Pues estaremos pendiente, Felipe López Veneroni. Te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado.
Al contrario, muchas gracias, un abrazo muy fuerte y muchas saludos.
Abrazo fuerte, Felipe López Veneroni. Y mire, previo a la conversación que tuvieron la doctora Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo un enlace vía telefónico con inversionistas nacionales y también extranjeros, con el propósito de enviar señales de confianza y certidumbre. Aseguró el secretario a los inversionistas que México tiene recursos suficientes para absorber choques financieros. Está bien posicionado para navegar en retos globales, actuales y no solo actuales, también futuros. Jenny Valencia, tú nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan, muy buenas noches. Así es, una conversación que duró 9 minutos con el fin de calmar a los mercados financieros, al igual que a los inversionistas. Descartó que se avecine para el país una recesión económica, y aunque se espera una moderación en el crecimiento, la trayectoria a largo plazo sigue siendo positiva. Así lo señaló el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vamos a escucharlo.
En Hacienda estamos trabajando con los reguladores bancarios y con el secretario de Economía para hacer una evaluación del impacto y de nuestro concepto legal, así como con el Banco de México en todos los asuntos relacionados con la liquidez del mercado. En todo momento nos acercaremos para que ningún nuevo reto externo nos tome por sorpresa. México tiene constantemente la capacidad de navegar por los desafíos globales para crear un entorno estable y confiable para la inversión.
Comentarte, Juan, que el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, celebró el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, destacando la decisión de pausar los aranceles por un mes como un paso positivo para mantener, señaló, el dinamismo del comercio bilateral mientras ambos países trabajan en soluciones integrales. Así lo dijo.
La cooperación entre México y Estados Unidos es clave para garantizar estabilidad, inversión y empleo. Celebramos que ambas naciones prioricen el diálogo y encuentren un equilibrio entre seguridad y crecimiento económico.
Comentarte que destacó que la seguridad y el desarrollo económico deben avanzar de la mano, y con este acuerdo seguramente se alcanzará. Ese es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, manifestó su apoyo a la presidenta de nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum. Héctor Herrera, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Héctor, adelante. Te escuchamos, Héctor.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Fíjate que, pues, en medio de estas tribulaciones provocadas por las amenazas de Donald Trump, este día quedó formalizada la creación del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior, que va a brindar a todos los jóvenes del país un espacio para que puedan continuar con sus estudios de bachillerato. En este contexto, el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gobierno en la defensa de la soberanía de los migrantes, de los intereses nacionales, y señaló que la máxima casa de estudios apoyará las iniciativas tendientes a superar estos desafíos, de los que aseguró sin duda vamos a salir fortalecidos, y subrayó que hoy más que nunca por México hablará el espíritu. Escuchemos.
Así es, eso lo dijo, y nos vamos a una pausa. Héctor Herrera, muchísimas gracias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, Héctor Herrera, compañero, pues nos das a conocer el apoyo que refrendó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, a la presidenta Sheinbaum en su defensa de la soberanía de México, de los derechos, de la dignidad de los migrantes y de los intereses nacionales. Después, por supuesto, la conversación que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de haber logrado pues una pausa en la imposición de aranceles de aquel país al nuestro y echarle pues velocidad a los diálogos entre las dos naciones en otros temas. En fin, también otro tema que tiene que ver con la educación es la conformación del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior. Ahí estuvo la presidenta de nuestro país, Héctor.
Sí, fíjate que esto también es muy relevante porque pues por años muchos de los jóvenes que terminaron en secundaria pues tenían poca posibilidad, poca probabilidad, Juan, de ingresar, de seguir, si así lo deseaban, en sus estudios de bachillerato. Y hoy, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, con el anuncio, la creación de esta comisión, destaca que, bueno, a partir de este momento se va a eliminar este examen que realizaba la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Superior, que se conocía como el COMIPEMS, y así pues conformándose esta sola plataforma se va a tener la posibilidad de asignar lugares en las preparatorias de la zona metropolitana del Valle de México, y con esto, dice hoy la presidenta, Juan, pues se dignifica a todos los jóvenes del país, quienes a partir de ahora van a tener pues todos un espacio para estudiar el bachillerato. Escuchemos.
De aquella época en donde luchábamos en contra de la exclusión, en contra de que se viera la educación como un privilegio, pues el día de hoy pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono a la dignificación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación.
Así que bueno, pues con esta consigna, Juan, de que pues el bachillerato nacional es para todos, para todas y para todos, habrá un lugar en este Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior, pues cuenta con la adhesión de instituciones académicas, como es el caso de la Universidad Nacional, del Instituto Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma del Estado de México y también de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ¿Con qué objetivo, Juan? Pues de hacer este acceso a la educación media superior aún más incluyente. De hecho, hoy la subsecretaria de Educación Superior, Tania Rodríguez, dio a conocer que a partir ya del próximo 14 de febrero, estamos prácticamente hablando de dos semanas, un poco menos, se va a publicar una convocatoria para todos los estudiantes de tercero de secundaria, con el objetivo de que puedan acceder a alguno de los planteles de educación media superior, mientras que por sus reglamentos internos, es el caso del Instituto Politécnico Nacional y también de la Universidad Nacional, en este caso sí va a continuar realizando un examen de admisión, que se va a realizar de manera conjunta, en línea y con el uso de inteligencia artificial. También cabe señalar que durante este ciclo escolar 2025-26, la Universidad Nacional va a incrementar, Juan, su oferta educativa en el bachillerato en por lo menos 1,500 lugares adicionales. Así que bueno, pues después de 29 años se va a dejar de aplicar este examen que era, pues en muchas, de mucha perspectiva, excluyente para los jóvenes, que puedan poder ingresar a todo nivel de bachillerato. Eso sí, te decía, te insisto, todos los jóvenes que quieran entrar al Poli o a la UNAM, pues iban a tener que hacer un examen que se va también en su momento a dar, pues publicar, digamos, la convocatoria general, donde se van a detallar fechas y todos los procesos.
Sí.
y esto se va a desarrollar con un preregistro en una sola página web. Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Héctor Herrera. Te mando un abrazo fuerte y muy importante lo que dice la presidenta de nuestro país. No pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono, a la significación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación. Importantísimo, Héctor. Gracias por el reporte.
Un abrazo.
Abrazo de regreso. Bueno, como cada lunes agradezco muchísimo a Damián Cepeda, él fue dirigente del Partido Acción Nacional, es colaborador de este espacio y es una voz prudente y una voz que abona en la oposición de nuestro gracias, país amigo. Hoy, ayer y espero que lo siga haciendo en el futuro.
Con mucho
Damián
gusto.
Damián Cepeda, ¿cómo viste este fin de semana muy tenso, no? Con muy respecto tenso. A la imposición de aranceles de Donald Trump, era difícil creer que los impondría no solo desde voces mexicanas, porque así lo deseábamos, casi todos, hay que decir que algunos, ¿no? Pero de Estados Unidos, ¿no? Gobiernos estatales, ciudades y sectores del empresariado, o sea, no pueden poner los aranceles porque Estados Unidos va a caer en una recesión económica gravísima, se va a atentar contra los trabajos de miles de estadounidenses, van a detener pues el flujo de las cadenas de suministro para poder manufacturar nuestros productos, será un caos, veían ahí a un Nerón con su arpa incendiando Roma.
Fíjate, Juan, que yo en esta ocasión difiero en el sentido de que no era previsible el que sí fuera a cumplir su amenaza. Me parece a mí que se midió mal por muchos analistas y por el gobierno de México.
Pero el gobierno tenía plan A, plan B y plan C, Damián. No. Y mira, lo puso a trabajar. No, yo digo que Donald Trump puede hacer todo, es un volado. Yo digo que nos llamó la atención que en verdad lo cumpliera, no que no estuviéramos preparados a que ello
sucediera. Déjame darte mi opinión sobre la actuación del gobierno. Yo nunca escuché el plan A, ni el plan B, ni el plan C, ni el plan Z. Se quedaron a punto de explicarlo porque lograron hoy el acuerdo con el cual México se compromete a enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera para cuidar que no cruce droga a Estados Unidos. Cuestión que Estados Unidos pidió abiertamente mucho tiempo antes y que parecería que el gobierno de México pensaba que no era realmente su pretensión. Ahí es donde yo difiero de cómo lo han medido. Mira, mi opinión es la siguiente. Yo creo que el presidente Trump que llegó en esta ocasión es distinto al presidente Trump que llegó en la ocasión anterior. Y escuchaba yo mucho, porque participo en muchas mesas de debate y demás, que decían los voceros de Morena, traían las líneas, digamos, que les pasaban, diciendo, es que hay que fijarse en lo que dice y en lo que hace. Así es, anuncia cosas y luego no las cumple. Por eso, no sé, ya me sonaba a que estaban minimizando la diferencia de cómo había llegado en esta ocasión el presidente Trump con la ocasión anterior. ¿Cuál era la diferencia? Primero, con un respaldo ciudadano mayor. Igual que aquí, o sea, con una mayoría abierta de la ciudadanía que respaldó su proyecto de gobierno. Segundo, con mayoría en ambas cámaras. Y tercero, una promesa expresa, igual que aquí, siempre dicen sobre ciertos temas, de hacerlo. A mí me parecía, y sigo creyendo, que la amenaza de Estados Unidos de decir es que si no combates al crimen organizado y paras el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y si no pones orden en la frontera, voy a poner aranceles, a mí me parecía que desde el principio era fácil de resolver, como creo que lo podemos resolver hoy, y creo que ya empezaron el camino, si se veía esto no como una amenaza, sino como una oportunidad. Yo creo que si todos aceptamos que tenemos un problema de inseguridad en México gravísimo, que nos ha costado 200,000 asesinatos en el último sexenio, que empezó desde hace 4 sexenios, en efecto, con lo que para mí ha sido una fracasada estrategia de seguridad pública que se ha repetido, militarizar, militarizar, militarizar. En este sexenio va empezando, no puedo ser injusto en juzgar, va empezando. Han anunciado cosas distintas, pero digamos, eso es lo que tenemos hasta ahorita.
Han anunciado cosas distintas y también han dado a conocer resultados. Falta mucho, yo lo sé, sobre todo en algunos territorios. ¿Cómo ves estos resultados?
Creo que van empezando, Juan. O sea, digamos,
dejémoslo.
Sí, creo que van empezando.
Está bien.
Y quiero que cambien la estrategia. Han dicho que quieren cambiar la estrategia. Pero yo lo que veo es que...
¿No sientes que la hayan cambiado? ¿Mayor coordinación entre gobiernos estatales y autoridades
siento
federales?
Siento que hay disposición.
Estas operativas pero sin hambre.
Sí, pero siento que hay dos piedras en el camino grandotas que no veo que las quiten. Uno, el empoderamiento de la militarización en el país. Creo que no solo no lo cambiaron, sino que continuaron por esa ruta. Y dos, en mi opinión, Juan, uh-huh, y sé que es delicado lo que voy a decir, existen pactos en distintos niveles de gobierno de distintos funcionarios. Yo no estoy diciendo la presidenta, ¿eh? Uh-huh. Estoy diciendo en el país de distintos colores.
O sea, gobiernos locales.
Y también funcionarios federales. Es imposible que el crimen organizado haya avanzado tanto en México si no tenía acuerdos de distinta naturaleza. Hay uno comprobado, uh-huh, el del secretario García Luna. Lo que a mí me parece increíble es que después de eso no se abriera una investigación histórica en México para revisar a todas las personas que trabajaron bajo su mando, uh-huh, desde entonces hasta ahorita. Luego hubo otra acusación del exsecretario de la Sedena. Y no solo no lo investigaron.
¿Del general Cienfuegos, dices?
Sí, pues, uh-huh, y va a México y cabildea que lo saquen. Y luego hoy hay acusaciones contra gobernadores bien puntuales. Uh-huh. Sinaloa, Tabasco, en fin. Entonces, sí me parece a mí, objetivamente, y alcaldes de distintos colores, uh-huh, fíjate cómo toqué PAN, PRI, Morena, sí, ¿no? O sea, creo que es válido asumir que en México ha existido colaboración de distintos niveles del gobierno.
Sería ingenuo pensar lo contrario.
Exacto. Entonces,
sería ingenuo, ante por no decir eso, otra palabra.
Yo veo una oportunidad, Juan.
¿Y no has visto las detenciones de alcaldes de todos los partidos políticos, de mandos policíacos? Yo sé que falta mucho por trabajar, pero ¿no crees que esto es un buen paso? Estos operativos enjambre han detenido a muchos funcionarios de distintos partidos, incluyendo
Sin
Morena.
Duda,
¿eh?
Pero no ha sido significativo para, uh-huh, el tamaño del problema que tenemos. Lo que yo no entiendo, te lo digo con sinceridad, y esa creo que es la oportunidad hoy, es por qué la resistencia de combatir, digamos, abiertamente al crimen organizado de algunos sectores del partido en el gobierno, no de todos, uh-huh, de algunos sectores, parecería, ¿no? Esta resistencia ultranza del término terrorista, parece a mí que no debería ser tan relevante. ¿Qué creo que es lo relevante y qué espero que pase? Primero, gran noticia que se haya pospuesto los aranceles. Uh-huh. El impacto económico a México es brutal. Claro que le duele a Estados Unidos, por supuesto.
No, que le duele a Estados Unidos no quiere decir que a nosotros, ¿no?
30 veces más.
Claro, bueno, sobre el 80% de nuestras exportaciones 84. Van a los, exacto, Estados Unidos.
Esa es la parte, sí, que hay que entender. Y ellos, claro, solo nos exportan 1.2% del tamaño, uh-huh, de su economía. No quiere decir que no les duela, pero si es un comparativo, algo así como... Les gusta mucho, yo no entiendo por qué. Es que es un balazo en el pie. Pues yo diría, pues a lo mejor sería un balazo en un dedo del pie versus un balazo en el corazón. Entonces yo diría, salte de los balazos, pues.
Yo diría, mejor que no, Nerón, no queme Roma.
Salte de los balazos. Mejor ponte en una actitud positiva de coordinación, como hoy ya escucho que entró. Ajá. Me llama a mí poderosamente la atención. ¿Por qué no desde el principio, que creo que era muy previsible, hacia allá se enfocaron los esfuerzos? Parecería que no le creyeron que iba a escalar tanto. Bueno, escaló y ya reaccionaron. Hoy la realidad es 10,000 elementos de la Guardia Nacional, uh-huh, a la frontera. Pues López Obrador mandó 30,000, ¿no? Uh-huh. Digamos, son menos que los que mandó López Obrador. Pero es una reacción evidente. Yo diría, ¿por qué no, en lugar de que solo en la frontera, para evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos? A mí como mexicano más bien lo que me preocupa es, pues, el combate al crimen en México y la desarticulación de esas bandas criminales. Me hubiera gustado escuchar...
Pero no es
escuchar,
excluyente, ¿no? Se está llevando a cabo y hay más elementos en zonas calientes.
Ojalá y lo...
En Sinaloa, en... Llevaron unas a Tabasco, en Chiapas también llevaron tropa, no en el estado de Guerrero también, en Michoacán, por mencionarte algunos que he reportado aquí.
No lo dudo, sí, pero hay un señalamiento puntual gravísimo hacia el gobernador de Sinaloa y no parece pasar nada.
Tiene que transparentarse, ¿no?
Hay una protección política, creo yo, cuando menos mensajes raros. ¿Por qué fueron a hacer la plenaria a Sinaloa, pues? Uh-huh. No hace sentido eso. Yo fui dirigente nacional. Cuando haces una plenaria, tiene un mensaje político, ¿a dónde vas? ¿Es de respaldo o viene una elección? No entiendo por qué hacer eso. A lo mejor fue simplemente la bancada. Pues deben de poner orden porque está mal ese mensaje. En Tabasco veo bien grave lo que está pasando. Y es un gobernador de Morena acusando a gobiernos anteriores de Morena. Uh-huh. Igual en otros lugares que pueden estar muchos. Yo diría, a mí me gustaría hoy que fuera un parteaguas para que se abriera el fin de pactos que se han dado con el crimen organizado a lo largo de la historia de México, no estoy hablando solo, uh-huh, de este momento, que se acabe con eso y que el color que sea, quien se ponga de acuerdo con el crimen organizado vaya a dar a la cárcel. Segundo, que en efecto cuidemos esta relación comercial, para que esta pausa que se hizo se convierta en permanente y que no nos estén amenazando cada caída de 20 días, güey, con que nos van a poner unos aranceles que no merecemos como país, porque tenemos un tratado y hemos sido buenos socios comerciales.
Entonces, finalmente, somos los principales socios comerciales. ¿Tú consideras, tú sí aplaudes la conversación que tuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Donald Trump el día de hoy y el resultado a que llevó, que se tenga? Porque hay sí de un sector de la población, yo digo que es pequeño, pero que hace mucho ruido, pues que anda hablando de una presunta sumisión. Parece que pues no le gusta nada, ¿no? Si
yo creo que es lo que vieron de haber hecho hace tiempo.
Dicen que no hay negociación. No, si hay negociación, dice que hay sumisión. Pues ¿quién los entiende?
Yo creo que es lo que se vio haber hecho hace tiempo. Ajá. Me sorprende que de... cuando septiembre creo que fue noviembre, ¿no? Que ya ganó. Teníamos el triunfo de Trump.
Así es.
Hasta enero no se hubiera hecho y hasta la fecha. Hoy es una gran noticia que no hayan entrado en vigor los aranceles. Sí, por supuesto. Pero también lo tengo que decir, Juan, y sé muy bien los ejemplos y demás, pero me pareció gravísima la acusación que hizo el gobierno de Estados Unidos en su comunicado hacia el gobierno de México, gravísimo.
Sin sustento.
Yo no recuerdo una acusación de esa naturaleza y creo que tiene que ser atendida porque no hubo ningún señalamiento sobre ello a raíz de la conversación que tuvieron. Y palabras más, palabras menos dicen que los grupos criminales en México tienen una alianza intolerable con el gobierno de México, punto. Y luego dice que el gobierno de México le ha dado zonas seguras al crimen organizado para producir y transportar drogas.
Y como única prueba pusieron a García Luna, del que hemos hablado aquí en no este espacio.
No es así eso, Juan.
Sí, ahí está el tuit de la Casa Blanca, es el comunicado.
Ahí te va, te lo explico con mucho gusto y creo que no hay que sacar la vuelta. El comunicado de la Casa Blanca hace el señalamiento al gobierno actual.
Así es. ¿Y como prueba?
No. Después, la Casa Blanca saca un tuit en donde explica a qué se refiere. Y dentro de unas fotos que pone unas fotos de un artículo que hacen señalamiento a García Luna. Lo cual a mí no me sorprende, porque es el caso más visible en la historia de México, Estados
¿Qué
Unidos.
¿Qué otra prueba presentó?
No, ninguna. Pero la acusación, pero la acusación, Juan, no es al gobierno de Felipe Calderón. Es al gobierno actual. Porque si fuera por García Luna, pues que yo sepa, García Luna está en la cárcel. Pues
es lo mismo que
¿por qué vas a poner aranceles a un gobierno si supuestamente el culpable es una persona que tienes en la cárcel?
Segundo, en eso.
Que yo sepa, cuando estaba ese señor hace 20 años, no se traficaba fentanilo. Y los aranceles son por el tráfico al fentanilo. Creo que querer decir que el señalamiento de la Casa Blanca, del gobierno de Estados Unidos, al gobierno de México no es actual, me parece fuera de la realidad.
Yo digo que la única prueba que pusieron fue eso, o presunta prueba. No son pruebas.
Es un señalamiento.
Y es un señalamiento y es una acusación y es una difamación si no presenta prueba. Tú eres abogado. Si no presentas pruebas, estás difamando.
No más que mi punto es que el gobierno de Estados Unidos está señalando, como ha señalado muchas veces.
¿Fue torpeza de su parte?
Pues
si no presentó pruebas, Damián.
Bueno, tienen años diciendo que 30% del territorio nacional, según la DEA,
el consumo está dominado está en su por territorio. Crimen.
No importa, Juan, pero
ahí va la droga. Bueno,
¿de veras?
Tienen narcos allá en Estados Unidos.
Es que yo no estoy diciendo eso. Sí. Pero ¿de veras crees que el crimen organizado no tiene dominado parte del territorio nacional? Hay que hacernos cargo de nuestra parte, pues también. ¿De veras creen posible
una cosa es parte del territorio nacional
que puedan avanzar tanto si no estuvieran puestos de acuerdo con el gobierno?
No es lo mismo.
De distintos niveles. Yo no creo, Juan. Sí. Yo no creo. Yo lo que esperaría ahorita es una investigación.
Nos queda
total,
un minutito.
Total. De todos los años, de todos los sexenios, para ver si una sola persona que esté en funciones hoy está puesta de acuerdo con el crimen organizado. Yo creo que eso se tiene que hacer en México.
Y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con eso, ni contigo, en su sano juicio. Y pues estaremos pendientes y sí, se tiene que transparentar. Mientras tanto, la relación única que conozco, que veo de criminalidad entre grupos delincuenciales a nivel gobiernos federales es en Estados Unidos, donde nunca han agarrado un narco que opere en su territorio, cuando ahí es donde está la distribución y ahí es donde está el consumo.
Pues agarraron al que decían que era el jefe entre México y Estados Unidos en Estados Unidos. Ajá. Porque García Luna lo agarraron en Estados Unidos, no en México.
Pero García Luna operaba desde México. Oye, yo quiero ver al que opera
también
en Washington.
También, Juan.
Nos cae la pausa,
no,
Damián.
No quieran lavarse las manos, es lo que yo digo.
Volvemos. Cargo de
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Es día de asueto, no se espera que haya muchísimo tráfico. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con un buen desplazamiento sobre el eje 4 Norte, esto para quien deja atrás la avenida de los Insurgentes y se dirige hacia Congreso de la Unión. Nos acercamos a la zona centro, donde encontraremos el buen desplazamiento sobre el eje central Lázaro Cárdenas, proveniente del viaducto Miguel Alemán, y para quien se dirige hacia la zona de Fray Servando, Teresa de Mier. En la zona poniente encontramos la misma condición vehicular sobre la avenida Constituyentes del Anillo Periférico y para quien se dirige hacia el puente Conafrut. Por otro lado, en la zona sur, el buen avance sobre Miguel Ángel de Quevedo, esto a partir de División del Norte hacia la avenida Universidad. Y finalmente, con el buen desplazamiento sobre el Anillo Periférico proveniente de la Glorieta de Vaqueritos y para quien se dirige hacia la zona poniente de la ciudad, cercana hacia lo que es la avenida de los Insurgentes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta, que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos al estado de Guanajuato porque ya hay fiscal. Gerardo Vázquez Alatriste fue elegido el día de hoy en el Congreso Estatal. Carlos Rosanoff, hasta allá me enlazo contigo a Guanajuato. Muy buenas tardes.
Juan, un gusto saludarte. Buenas tardes a ti, al auditorio. Efectivamente, digo, fue una jornada intensa la que se vivió el día de hoy en el Congreso del estado de Guanajuato, ya que, pues, luego de tres rondas de votación llenas de tensión e incertidumbre, bueno, pues el Congreso designó a Gerardo Vázquez Alatriste ya como nuevo fiscal general del estado de Guanajuato por un periodo de 7 años. Después de los 15 años que se aventó Carlos Samarripa, bueno, pues ya iniciará esta era Alatriste. Él, pues sabemos, es delegado o era delegado de la Fiscalía General de la República. Lo que se buscaba era un perfil que no tuviera que ver con Carlos Samarripa, por eso no se designó a Susana Stasi, quien es la actual encargada de despacho, ni tampoco a Israel Aguado, fiscal de Irapuato. Aún así hubo muchos problemas, no alcanzaban la mayoría calificada que se necesitaba para poder designarlo como fiscal. Se necesitaban 24 de 36 votos y eran 23 votos. Después se hizo otra votación. En ese momento los diputados de Morena dijeron que se tenía que regresar la terna a la gobernadora. Total, los convencieron para hacer otra votación, que de los dos que habían obtenido nada más un voto, Israel Aguado y Susé Anastasia, bueno, pues que se hizo una votación para ver quién competía con Gerardo Vázquez Alatriste. Total, ganó Ignacio Aguado y hicieron otra votación, y ya en esa tercera votación obtuvo 25 votos, ya que también Movimiento Ciudadano se unió al Partido del Trabajo, al Partido Verde, al PRI y al PAN, y Morena descalificó la votación y simple y sencillamente dijo que van a impugnar, que no fue lo correcto y que ellos no están de acuerdo que sea el fiscal. De hecho, Morena no le gustó ninguno de los tres y quería que otra vez se volviera a repetir todo el proceso. Así que en ese momento, ya después de la votación, rindió protesta como fiscal de distrito y a partir de hoy, 7 años estará en el cargo. Así las cosas aquí en el estado de Guanajuato, Juan.
Carlos Rosanoff, mucha expectativa en esta designación, en esta elección. Guanajuato, un estado que ha sido lastimado a través de la violencia, es el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, y a pesar de ello, el fiscal anterior, 15 años, el fiscal Samarripa, permaneció en el cargo. Se espera, pues, que haya modificaciones en la fiscalía. Nos queda medio minutito, pero se ha hablado de una limpia a su interior, porque se tiene que revisar ese tema.
Sí, de hecho, uno de los cuestionamientos que le hicieron los diputados en la entrevista que le hicieron hace algunos días a los tres candidatos, todos dijeron que se iba a hacer obviamente una reestructuración de la fiscalía y que se iba a sacar de la misma a quien no tuviera que estar. Fue el mensaje en promedio de los tres.
Pues a ver si no se quedan solos. Carlos Rosanoff, te mando un abrazo fuerte hasta Guanajuato. Nosotros nos vamos.
Regreso, Juan.
Gracias. Nos das una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Regresamos al tema de los aranceles, de su pausa, del acuerdo que logró hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Se lo repito, es un buen día para nuestra nación. Se pausan estos aranceles, se acentúa el diálogo con los Estados Unidos en varios temas económicos, de seguridad. Y un tema muy importante, la presidenta de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dado muestra tangible de gobernabilidad. Hay presidente en nuestro país, hay gabinete en coordinación, hay resultados, y todos estos resultados se dan con la frente en alto, con dignidad, se protege a la nación, a los mexicanos, a la soberanía, y además hay mucha unidad. Agradezco enormemente al senador Gerardo Fernández Noroña que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este acuerdo, de un fin de semana tenso en nuestro país y de cómo avanza la relación entre el incierto gobierno de Donald Trump y el contundente gobierno de nuestro país. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte.
Muy bien, buenas tardes, buenas noches a tu auditorio. Pues yo comparto tu visión, aunque es cierto que hay una unidad nacional del pueblo, de los sectores económicos, el sector empresarial, muy bien, cerrando filas con nuestro gobierno, pero la oposición, no, la oposición actuando con una mezquindad impresionante. Yo ayer comentaba, porque sí, no me adorno, pero sí vi venir el acuerdo con la declaración que hizo el presidente Trump y la firmeza con que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la independencia y la soberanía nacional. Y entonces dije desde ayer, es muy probable que mañana tenga que comer sus palabras más de uno, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, la excandidata del PRI, Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Y es así, y hay quien está regateando diciendo que Trump logró lo que quería, pues iba a poner aranceles y que se haya librado esa situación tan delicada. Pues me parece que es verdaderamente ruin que no se le reconozca la enorme tarea, además sin ceder a la soberanía y la independencia nacional, defendiendo a nuestro pueblo, defendiendo los legítimos intereses de la patria. Pues muy bien la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la verdad, nunca se fue mantuvo firme, apostó a principios y demostró que con diálogo y coordinación se puede, porque ella misma hoy decía, sí, es un acuerdo temporal, y no, porque en realidad, le dijo el presidente Trump, ella misma lo comparte, ¿cuánto tiempo quieres que en paréntesis? No, pues hasta siempre, ¿no? Claro. Y luego con la confianza que ella tiene en su capacidad de trabajo y en el equipo que la acompaña, dijo, en un mes revisamos y es evidente que la valoración va a ser positiva, va a ser de que se están haciendo las cosas, de que además se han estado haciendo, y todos los que decían infamemente que nuestro gobierno estaba ligado al crimen organizado, pues se tiene que comer sus palabras, porque no habría llegado nunca a un acuerdo de esta naturaleza si eso fuera cierto.
Parece, o sea, que querían los aranceles, ¿no? Gerardo, sí, Fernández, lo claro veían como que algo que beneficiaba a sus intereses, porque parece que hay quienes, son minoría, pero hacen mucho ruido, desean que le vaya mal al país y son capaces de vender a la patria por un puñado de monedas, pero son pocos. Así y cada es. Vez menos, ¿no, Gerardo?
Y cada vez cayendo en caída libre, valga la redundancia, pero de manera muy evidente, porque mientras todo mundo cerrando filas, sellos de mezquinos y justificando una agresión diciendo que nosotros éramos responsables de esa agresión, o sea, que es el colmo de la desvergüenza.
Habla más de ellos, el andar diciendo, sí. Oye, sobre lo que acabas de mencionar, me parece muy delicado, ¿no? Y no acabo de entender esta difamación por parte de la Casa Blanca al sugerir, al señalar, al acusar que el gobierno de nuestro país tendría alguna relación con el crimen organizado. Discutía con Damián Cepeda aquí hace unos momentos, porque la única prueba o pseudo prueba que mostraron fue a García Luna.
García Luna, con el gobierno usurpador de Calderón y los desvergonzados de Acción Nacional diciendo, ahí está la prueba. No, bueno.
Pero es delicado y es profundo, porque me parece que no podemos olvidar en el contexto de que Donald Trump es representante de la derecha mundial. Y es un discurso que ha traído desde ultraderecha, narcogobierno, lo usaron mucho durante el proceso de elección.
Narcopresidente, narcocandidata. Y sin embargo, vuelvo a insistir, hoy se cae, porque el presidente Donald Trump no habría entablado un acuerdo de esta naturaleza si lo que dijera fuera cierto. Entonces, y ayer mismo, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con un pundonor, no acepto esa intriga. fue categórica, no se anduvo con medias tintas, no. Fue muy firme en su declaración y el resultado de ello es el respeto que hoy ha mostrado el gobierno de los Estados Unidos. O sea, quien tenga ojos para ver que vea, quien tenga, o sea, la verdad, o sea, muy bien, larga vida la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y muy mal quedan todos estos tataranietos de los que fueron a traer a Maximiliano en el siglo XIX contra el mejor presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Entonces, no, fatales, fatales.
La neocomisión de Miramar parece que es esta, sí. ¿No? La cantaleta ahora en Twitter. Gerardo Fernández Noroña, el tráfico principalmente de estupefacientes y de fentanilo, ni se diga, está en los Estados Unidos, cruza la frontera, la droga, exacto, y allá se quintuplica su valor, pero parece que se distribuye solita, que le salen alas. Algo bueno, tendría que hacer el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, este territorio y no tanto afuera. Lo dijo la compañera presidenta ayer, en el documento que hice a nombre de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, inclusive dije, a ver, se dice que es emergencia nacional la migración y se hacen redadas en territorio estadounidense contra las personas migrantes. Y están intocados los que distribuyen droga en Estados Unidos. Uh-huh. Si realmente hubiera preocupación, pero a mí me parece que lo que yo quiero en este momento resaltar, porque se olvidan los que están diciendo que doblaron, que no sé qué, a nuestro gobierno, se olvidan del pequeño detalle del compromiso hoy también anunciado de que Estados Unidos verá en sus fronteras que no esté pasando armamento ilegal a México. Es un acuerdo muy importante también. Entonces, yo creo que el acuerdo es y se reconoce la labor de que cómo hemos enfrentado el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos. Yo creo que es, como lo has dicho, es un gran día para el país. Grande la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por misóginos, la verdad, y canallas, le siguen regateando el tamaño, pero ha demostrado mucha entereza, mucho patriotismo, mucho amor al pueblo y a la patria, y una capacidad sobresaliente, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ser nuestra lideresa y que sea mi compañera presidenta.
Eso demostró el día de hoy ser una gran presidenta y una estadista. Sí. Rápidamente, Gerardo, oye, ¿qué tenemos que aprender en Canadá, en México? Bueno, los de oposición principalmente.
Diversificar, yo
es que
lo
mira,
decía
sobre esto. A pesar de la dimisión de Trudeau y de su baja popularidad, la oposición en Canadá cerró filas con el presidente
pues
de allá,
sí,
con el primer ministro.
Sí.
Pues qué diferencia con los de aquí, ¿no? Cuyo proyecto parece estar lejos del interés nacional, más allá de que te caiga gordo un partido o no.
Exacto, exacto. No, muy pequeños, se ven verdaderamente pequeños. Canadá también sacó bien el acuerdo y la verdad es que yo creo que ahí ya lo vio también la compañera presidenta cuando presenta el Plan México. Abocarte al mercado interno, que es un mercado muy importante, ese hay que atenderlo, hay que lograr soberanía alimentaria, hay que producir en lo ideal lo más que el país consuma. Siempre habrá comercio internacional, pero reducirlo de manera significativa, y nuestras exportaciones pues tienen que apostarse a varios mercados, porque si pasa una cosa como la que se estaba perfilando, pues nos hace un daño enorme. Entonces tenemos que ahora sí que aprender de lo que pasó y no olvidarlo, no mañana otra vez decir, bueno, no pasa nada y seguimos por el mismo camino. Yo creo que hay que aprender de esta situación.
Sin duda. Nos quedan 3 minutos, Gerardo Fernández Noroña, pero vamos, si te parece, al tema de la insaculación. Se presentaron ahí algunas incidencias, lo importante es corregirlas, ¿no?
Tropiezo, exacto, sí, hombre.
Hay que corregirlas.
Ya celebraban, no, que se va a impugnar. Pues claro que no, hombre, pues cometes un error, lo corriges. Y yo les decía, en el peor escenario, si no lo ves, bueno, pues al que haya sido agraviado con esa equivocación, pues va al tribunal electoral y el tribunal dice, sí, sí, esa PC de circuito hay que volver a hacer la insaculación, asunto resuelto en el peor escenario posible. Entonces, no pasa nada, ya están celebrando, van a acabar hoy, se van de filo, de frente, hasta terminar con la insaculación de las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo entendido que ya terminaron los circuitos de las magistraturas. Faltaría las salas regionales, que son 5, la sala superior del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina de la Corte y tantán. Yo pensé que iban a esperarse mañana a sacar esta última parte, pero pues ya están encarrilados y hoy sacan todo.
Y la elección al Poder Judicial va y habrá representantes de los tres poderes.
El domingo 1 de junio de 2025 y a candidaturas de los tres poderes. Nosotros ya le mandamos a la Corte la insaculación el sábado que se hizo. Tienen, creo que de aquí al 4 para responder, y si no, pues le mandaremos al INE directo al Estado. Pues no más falta que la Corte dijera que no son sus candidaturas, son, pero verdaderamente sus candidaturas. Claro. Criticaban ayer que habían salido alguna persona que tiene cercanía con el movimiento, pues es una insaculación, y un montón de personas que pues, inclusive no son tan conocidas, ¿no? Y de muy diversa visión. Entonces, bien, muy bien, va muy bien el proceso. Eso es una revolución importantísima. Seremos el primer país del mundo que elija por voto universal directo al Poder Judicial. Estamos abriendo caminos de México para la humanidad.
El primer domingo de junio de este año, en medio minutito, los errores se corrigen. ¿Esto afirma la credibilidad del proceso?
Claro, porque, a ver, yo les decía, perfecto, Dios, y yo como soy ateo, creo que no existe, entonces la perfección ideal es que no hubiera hierros, pero si se presentan, se corrigen, es un solucionado, no pasa nada.
Ahí está, Gerardo Fernández Noroña, muchísimas gracias, como siempre, saludarte. Ya nos cayó la pausa, para la próxima nos recomiendas otro libro.
Órale.
Gracias, Gerardo Fernández
Noroña. Calipátides, el Herado y la Espada.
Ahí está.
Sobre el fascismo, véanlo, es buenísimo.
Hay que leerlo. Gracias. Gracias, Gerardo Fernández Noroña, nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una muy importante detención se llevó a cabo el día de hoy en Tamaulipas, líder del cártel del noreste. Esta detención se lleva a cabo en Nuevo Laredo por parte de elementos de fuerzas federales. El Ricky o el Mando R, jefe regional en Nuevo León, en Tamaulipas y en Coahuila del cártel del noreste. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y precisamente Ricardo González Saucedo, alias El Ricky, fue detenido en un operativo encabezado por personal militar de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. El Ricky es señalado como líder regional del cártel de Noreste, específicamente para los estados de Nuevo León y Coahuila. Fue el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó el arresto del presunto segundo líder al mando de la organización criminal generadora de violencia con presencia en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, misma que se considera responsable de las extorsiones y múltiples ataques a policías de la Fuerza Civil de Nuevo León. La aprehensión del cabecilla del cártel de Noreste desató la mañana de este lunes diversas persecuciones y balaceras en la ciudad, lo que motivó desde temprana hora, alrededor de las 8 de la mañana, que la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carla Lilia Cantú Rosas, anunciara que había una situación de riesgo en varios sectores y pidió a los ciudadanos no salir de sus casas y mantenerse resguardados. El titular de la SSP se también felicitó en su cuenta de X al personal de Sedena que encabezó esta acción y detalló que en agosto de 2024 Ricardo González coordinó a células delictivas para agredir a militares en Nuevo Laredo, en donde resultaron 5 elementos heridos y 2 más sin vida. También mencionó que el delincuente cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio y privación ilegal de la libertad. Esta es la importante detención que se realizó el día de hoy, Juan, precisamente en la zona de Tamaulipas.
Gracias, David Galván. Muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes.
Seguimos.
Vamos con más información. La presidenta de México el día de ayer señaló con mucha claridad y mucha razón que si hay una relación de complicidad entre el crimen organizado y alguien es con las armeras en los Estados Unidos, con sus fabricantes, con sus distribuidoras. Le voy a pasar unos datos a usted que nos escucha para que, pues, sobre ellos construya su opinión, que siempre es la más importante. Se han identificado en los últimos meses, esta es información reciente, en la zona fronteriza de Estados Unidos con México, en varios estados fronterizos, más
de 9,000 tiendas que distribuyen armas, tiendas que tienen licencia. Estamos hablando principalmente de Arizona, de California, de Texas y de Nuevo México. El contrabando de armas de Estados Unidos a nuestro país no es nuevo, pero sí es nuevo y muy preocupante el aumento en el tráfico de ellas. Y esto se da por la diferencia entre legislaciones e incluso en temas culturales, porque en los Estados Unidos para un adolescente le es más fácil ir a comprar una AK-47, un arma automática, que una cerveza. Las armas se venden en cualquier tienda departamental, en una calle, ahí en cualquier esquina, y con documentación mínima para poder ser propietario de un dispositivo que a través de las balas que dispara, asesina. El gobierno de nuestro país en los últimos años ha llevado a cabo importantes tareas en la recuperación de armas y ha logrado rastrear el origen de muchísimas de ellas. De 2015 a 2022, la cantidad de armas que han tenido que ser rastreadas por el Estado mexicano ha aumentado en un 45%. La Oficina en Estados Unidos de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos identifica a nuestros vecinos del norte como el país responsable de ser la fuente de más de 2/3 partes de las armas rastreadas por el gobierno de México en nuestro territorio. De 23,000 armas recuperadas en 2022 que fueron sometidas para rastreo, 16,000 pues nos llevaron hasta los Estados Unidos. 4,000 no se sabe, sin descartar que podrían venir, sí, de los Estados Unidos, y 3,000 fueron rastreadas a países distintos que nuestros vecinos del norte. De las 9,000 armas de compra identificadas registradas en 2022 en México, todas fueron compradas. ¿Dónde? Sí, allá, en los Estados Unidos. Ahí tiene usted el tamaño del problema. En los últimos 7 años han sido recuperadas un total de 133,578 armas de fuego en México que fueron sometidas a rastreo. Y la investigación de este rastreo dio como resultado que las armas recuperadas en nuestro país fueron principalmente fabricadas por 4 empresas que ya se encuentran demandadas por el gobierno mexicano. Se las recuerdo, son Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta. Estas 4 fábricas, nada más estas 4 fábricas, representan el 30% de las armas recuperadas en nuestro país. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, te saludo con muchísimo gusto. Y pues ahí están los datos, ¿no? No relato, dato.
Es correcto, mi querido Juan, son datos, no nada más relatos, ¿no? Y son hechos que se tienen identificados y que reconocen las mismas autoridades de los Estados Unidos.
¿Y cómo ves lo que dijo la presidenta de México? A ver si aquí hay una colusión entre delincuentes y alguien. Es con las armeras, los fabricantes, los distribuidores, los que los venden.
Sí, y además que son quienes les dan el poder de fuego a estos grupos criminales. Y que además, como bien lo dices tú, la forma laxa en que se venden este tipo de armas, que si bien es cierto, son armas que se venden de forma legal en los Estados Unidos, por supuesto que causa suspicacias el hecho de que una persona llegue a comprar 300 rifles AK-47 o R-15 para fines prácticos de cacería o tiro, ¿no? Obviamente, pues desde ahí nos están cumpliendo con los controles que se deben de tener para la compra de estas armas.
Armas que ingresan a nuestro territorio y que con ellas asesinan a mexicanos. Armas como las que tenía el Ricky, detenido hoy, César Gutiérrez Priego, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. El Ricky Omando R., Ricardo González Sauceda, jefe regional en Nuevo León, en Tamaulipas y en Coahuila del Cártel del Noreste. ¿Cómo ve esta detención? Ya vi las fotos, las publiqué en mi cuenta de Twitter, de este sujeto no tapado de la cara. Qué miedo encontrárselo por ahí, ¿eh? ¿César? Uy, volvimos a perder la comunicación con César Gutiérrez Priego. Ahí está, César, te decía, ¿cómo ves esta detención y las implicaciones?
Es un momento relevante, mi querido Juan. Estamos hablando del número 2 de toda la organización delictiva. La gente muchas veces se confunde por los nombres de los carteles. El cártel del noreste, para que la gente lo pueda ubicar, es lo que anteriormente era el cártel de los Zetas. Y obviamente el centro de control que ellos tienen es en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, etcétera. Pero hay que recordar algo. A esta persona, en la Secretaría de la Defensa Nacional, había hecho un seguimiento muy especial porque a él se le acusa de este ataque a elementos del ejército mexicano hace algunos meses, en agosto del 2024, en donde a él de forma clara y directa se tiene conocimiento de que privó de la vida a 2 elementos militares y quedaron 5 gravemente heridos. Pero también se le acusa de haber privado de la vida a 6 elementos de fuerza civil en el estado de Nuevo León. Esto te demuestra que el trabajo de coordinación que se ha estado realizando y el trabajo que está llevando a cabo las diferentes agencias, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, por medio de elementos de fuerzas especiales, no solo están dando resultados, sino que empezamos a ver las repercusiones que tienen para con los grupos criminales, mi querido Juan, que eso es lo importante y eso es lo que se valora respecto incluso a lo que acaba de señalar la presidenta el día de hoy, que habló con su homólogo de Estados Unidos.
¿Cómo ves el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con nuestro país en más temas del día de hoy, César?
Pues me parece correcto porque además no solo lo pidió con México, exactamente pudimos escuchar también en las declaraciones de Donald Trump y un tweet que puso en la red social X el mismo Justin Trudeau, en donde le hizo la misma solicitud que al gobierno mexicano. Esto también nos da la esperanza de que al fortalecer nosotros la frontera norte con los Estados Unidos, va a haber todavía mayor coordinación con los grupos criminales que operan en esa zona. Y eso también son buenas noticias para la población que se encuentra en la franja fronteriza. ¿Qué te demuestra esto también? Que nosotros reforzamos desde el lado mexicano, pero también el gobierno de los Estados Unidos ya lo está haciendo con el despliegue de 2,500 elementos que estarán apoyando a la Guardia Fronteriza. Lo mismo buscan hacer en Canadá porque se sabe que el problema de la introducción de drogas no solamente es de México, sino también es por la parte de la frontera canadiense. Lo que te demuestra es que no es nada más un pleito con el gobierno de México, sino que es simple y sencillamente tratar de proteger las fronteras de los Estados Unidos.
Ahí está. César Gutiérrez Prieto, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo y esta importante detención, esta, la de el Ricky, el día de hoy.
Así es, mi querido Juan, te mando un abrazo, que pase buena tarde.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Rápidamente me enlazo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. En Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional pues aseguran un armamento. Felicitos, buenas tardes, voy rápidamente contigo.
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, Mazatlán aseguraron cartuchos, armamento, contenedor con para cartuchos, radios de comunicación, estos elementos de la Guardia Nacional, también en Culiacán, una persona detenida con armas largas. Y derivado de la operación Sable, también aseguraron maquinitas tragamonedas en la colonia Villas del Sol, en Mazatlán, armas largas, 16 cargadores, cartuchos. Lo bastante que llamó la atención, Juan, fue estos dos narcolaboratorios. Fue en Culiacán, donde Guardia Nacional localizó 2,800 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 1,650 kilos de sustancia acrústica, 1,000 kilos de cianuro, un reactor de síntesis orgánica, mientras que elementos del Ejército de la Guardia Nacional en Culiacán localizaron un laboratorio clandestino de metanfetamina. Aseguraron 19,150 litros, 9,750 kilos de sustancia química, 6 reactores de síntesis orgánica y 5 condensadores. De acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades, la afectación económica en las organizaciones delictivas es de 2,794 millones de pesos. Vaya golpe que dieron.
¿Podría repetirme la cifra? Porque sonó a que son muchos millones.
Sí, son casi cerca de 3,000 en esta localización de drogas y en este narcolaboratorio son 2,794 millones de pesos, la afectación económica a las organizaciones criminales aquí en la entidad.
Felicitos Trujillo, pues un golpe duro a la delincuencia organizada. Este dinero ya no está en sus arcas para que puedan a través de él seguir operando, al igual que las armas que les fueron decomisadas, los vehículos y los equipos de radiocomunicación. Si me lo permites, Felicitos, voy a una pausa y regreso rápidamente contigo para que nos des a conocer qué sucedió con los socorristas de la Cruz Roja que fueron agredidos y cuál es su solicitud a quienes quisieron mostrar solidaridad por su caso. ¿Te parece?
Claro que sí.
Gracias, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a mi compañero Felicitos Trujillo, corresponsal en el estado de Sinaloa. Nos agarró el corte. Felicitos, durante el fin de semana, a través de estos micrófonos, me diste a conocer una agresión de la cual fueron víctimas socorristas de la Cruz Roja. También me diste a conocer que se organizaría una manifestación, una movilización en Culiacán, me parece, para exigir justicia ante esta situación, y los socorristas dijeron: muchas gracias, agradecemos la solidaridad, pero por favor no politicen lo que está sucediendo.
nada de marchas políticas. No jalen, a través de lo que nos pasó, agua para molinos politiqueros. ¿Cómo estuvo?
Así como lo señalas, aquí durante todos estos espacios que hemos compartido, te he informado precisamente de estas agresiones que se han registrado en contra de los elementos de los cuerpos voluntarios de la Cruz Roja, 4 en total, ellos nos daban cuenta de 4 agresiones. Y ante esta situación, ellos anunciaron que iba a haber una manifestación en frente de la Catedral de Culiacán, que es en la Avenida Álvaro Obregón, ahí en el pleno centro. Una manifestación pacífica allí afuera de la catedral, decían los voluntarios con los que tuvimos acceso para hablar, comentaban, querían hacer pues patente, ¿no?, a los grupos antagónicos, que se plan que ellos no son el enemigo, que ellos simplemente pues están ahí para atender a las personas heridas independientemente de cuál sea su origen. Sin embargo, ellos decidieron no llevar a cabo esta protesta que se tenía prevista ayer a las 10 de la mañana. Y a través de un comunicado, los paramédicos voluntarios de la Cruz Roja emitieron este comunicado, agradecieron a la ciudadanía, incluso a los medios de comunicación que estuvieron atentos, por el respaldo brindado en estas movilizaciones. En este documento destacaron que la voz fue escuchada y que actualmente pues ya están trabajando con las autoridades para garantizar la integridad de los compañeros, lo que va a permitir continuar salvando vidas. El gobierno del estado también comentó temprano que les habría de dotar días estatales para que los estén acompañando de manera permanente cuando vayan a un servicio de heridos de bala. Y en este mensaje se enfatizó que su postura no tiene ningún fin político, ni buscaban culpables, sino buscar soluciones concretas, ya que su causa había sido politizada y había sido pues utilizada por ciertos grupos con intereses políticos o amarillistas, desvirtuando su propósito inicial.
Pues ahí está, gracias, pero gracias no, aquí oportunistas no son bienvenidos y ya estamos colaborando con las autoridades, quienes a través de distintas acciones pues buscan garantizar que no sufran ningún tipo de agresión y su integridad. Muchas gracias, felicitos, abrazo como siempre hasta allá, hasta Sinaloa, cuídate mucho. Ahí está. Justo se cortó la comunicación cuando concluyó su reporte. Vamos a temas internacionales. En información de último momento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pues él confirmó que tiene una buena relación con el secretario de Relaciones de nuestro país, con el doctor Juan Ramón de la Fuente, y adelantó que seguramente va a viajar a nuestro país. Escuche.
Sure, I will. Seguro que lo haré, pero cuando encuentro un motivo para hacerlo. Obviamente, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Hice contacto con el canciller de México y hemos empezado una buena relación. Estoy seguro que nos reuniremos pronto, pero hasta ese momento no tenemos planes de ir a México. There's no plans for
this trip. También en temas internacionales, pues Ecuador, pues anda diciéndole a México que le va a imponer aranceles. Rápidamente. Vamos a hacer un repaso por datos de lo que económicamente representa Ecuador en el mundo y, por supuesto, en su relación bilateral con nuestro país. Ecuador es un pueblo hermano. Su gobierno, ya lo veremos. A ver, Ecuador es la economía número 65 del mundo. México, la 12. El Producto Interno Bruto de Ecuador es de 118.84 millones de dólares. El de México, 1.79 billones de dólares. Producto Interno Bruto per cápita. Ecuador, 6.609 dólares con 8 centavos. México, 13.790. El crecimiento del Producto Interno Bruto anual en Ecuador, del 2.4%. En México, del 3.2. Desempleo total, porcentaje, le estoy hablando de la fuerza laboral. En Ecuador, 3.5. El desempleo. En México, 2.8. En fin, pues ahí está Ecuador, que anda diciendo que va a imponerle aranceles a nuestro país. Y fíjense que en política nada es casualidad. Y no es que se ande sumando a las amenazas de Donald Trump, que ya hoy se acabaron con esta pausa que hay en los aranceles. El domingo 9 de febrero va a haber elecciones en Ecuador. Y bueno, pues esto dice el presidente, que además nació creo que en Miami o por ahí, en Florida, y es un representante de la ultraderecha mundial, pues quiere ganar puntos ante su electorado, haciéndose el valiente. Estefanía Naro, analista internacional, ¿conoces Ecuador? Guayaquil es muy bonito, pero Quito la capital también, una parte es serrana y la otra parte es costeña.
Así es, Ecuador es muy bonito, pero para nuestra balanza comercial apenas representa el 1%. No, ni el 1%.
¿Nos debemos preocupar?
Pues la verdad es que no.
¿Se tienen que preocupar ellos?
Pues yo creo que ellos deberían estar más preocupados que nosotros, pero bueno, quiere jugar a ser Trump y nada más no le sale.
Oye, ¿y cómo ves esto de que va a haber elecciones próximamente? Pues no es casualidad que haya que se haya aventado este numerito, no emulando a Donald Trump. Es así como si quisiera emular a Magnum, pero nomás le falta el Ferrari, ¿no?
Oye, pero al final, fíjate cómo ha capitalizado el presidente el antimexicanismo, porque al final nos invaden una embajada y lo capitalizan para consumo interno y ahora dice que le va a poner aranceles en México y también se enaltecen ante nosotros cuando nosotros no nos representan. Pues nada, no.
Así como mega que, ¿no?
Un poco. Así que bueno, nos van a poner aranceles, qué bueno. Oye, pero al final, qué interesante lo que está pasando con Donald Trump, porque fíjate, cuando Donald Trump fue presidente la primera vez y nos iba a poner aranceles y luego que ya no, la negociación acabó en que mandamos a la Guardia Nacional al sur. Y ahora la continuación de esta negociación es que mandamos a la Guardia Nacional al norte. Y el tema es que tenemos la frontera más complicada del mundo, Juan, porque no es una frontera, es una cicatriz.
¿Por qué dices?
Y eso siempre va a doler mucho más. Es la frontera con un territorio que solía ser de México y aparte, pues un territorio que no tiene una frontera natural.
¿No estás de acuerdo en lo que negoció la presidenta Sheinbaum el día de hoy?
No es que esté de acuerdo.
Oye, nos iban a poner aranceles del 25%, Estefanía Naro.
Es como jugar con las cartas. Cuando tienes un contrincante que tiene mucho más lana que tú, al final tienes que tener mucho cuidado porque te puede doblar la apuesta y te la puede volver a doblar. Y está bien difícil que le ganes.
A ver, yo no los entiendo. Cuando hace unos días decían, es que la presidenta de México tiene que sentarse a acordar y tiene que negociar. Hoy, después de un fin de semana muy complicado, se da a conocer esta muy buena noticia que se pausan los aranceles. Y ¡ay, la presidenta entregó! No. Negoció pues, y yo creo que es un muy buen acuerdo. Ante el contexto y la situación.
Es que negociamos dentro de nuestras posibilidades. Imagínate, nos reímos de lo que quiera hacer Ecuador, pero aquí las exportaciones de México representan el 40% del PIB y el 80% se van a Estados Unidos. Entonces creo que también es un momento.
Por eso qué bueno que no
hay aranceles. Para que México se replantee a dónde más vamos a exportar, porque somos muy vulnerables cuando dependemos tanto de Estados Unidos.
Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Y sigue vigente, Juan.
Porfirio Díaz. ¿Y ya tenemos a Toño Atolini? No, me dicen que se cortó la comunicación. Ya estaba Toño Atolini en la comunicación. Me interesará mucho saber qué es lo que tiene que opinar al respecto. Pero bueno, Estefanía Naro, sí hay que señalar que es una buena noticia para México que se haya llegado a ese acuerdo. Y también hay que señalar que hay un muy reducido sector de la población que parece enojarse, que parece que querían los aranceles, que no hay acuerdo que les embona, ¿no?
A nadie nos convienen los aranceles, Juan, ni a Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está. Vamos rápidamente, como cada lunes, con Ricky Moreno, compañero, amigo mío, faro de diversión.
Mi querido Juan, ¿cómo estás? En este tema así rápido, los aranceles es, creo que fue el mejor escenario posible y debo agregar que, recuerden que no somos Canadá, nosotros sí somos tercer mundo, ¿eh? Entonces somos tercermundistas, mi querido Juan, y corríamos mucho riesgo en jugar este tema de los aranceles. Tan solo pensar que podíamos haberlo puesto y tratar de ponernos al tú por tú con Estados Unidos, era catastrófico. Ellos tenían mucho que perder.
Pero vías de desarrollo, ¿no?
Sin duda, Juan.
Eso de tercer mundista es como muy de los 70.
¿Será? No, yo creo que no joven. Puedo. Oye, pero hablando
eres
de esto.
Muy joven,
oye, hablando de esto,
esos términos.
De estos momentos que estamos viviendo, tenemos por ahí un héroe que es el héroe que no creíamos que íbamos a tener, pero es el que merecemos, mi querido Juan. Y estoy hablando de León Larregui.
¿Quién es?
León Larregui es
el cantante.
El cantante
supuesto,
salió al
brinco. Es el que agarró el alcoholímetro.
Es el que agarró el torito.
Se volvió famoso porque exigió el cumplimiento de sus derechos humanos.
Exactamente. Y de frente al ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Recuerda que le cantó el tiro de frente a Marcelo Ebrard porque él era el jefe de gobierno cuando lo detuvo.
Bueno, pues si estás borracho y te detienen, pues tienes que ir al torito, ¿no?
No. Él dice, él cuestionaba si se podía, no se podía caminar libremente en la Condesa borracho. Él cuestionaba sus derechos humanos.
Estoy borracho. Iba caminando o manejando.
Bueno, iba un poquito de las dos. Vio que había el alcoholómetro metro y se bajó a caminar. Pero independientemente de eso, nadie salió a defender a México en el tema de los aranceles, a felicitar a la presidenta como León Larregui.
Cuéntanos.
Y fíjate, tan solo puso un tuit que voy a pedir que lo pongan, donde decía: ¿dónde están los artistas, los intelectuales, los filósofos, los influencers defendiendo esto? ¿Dónde están? Qué miseria y qué cobardía me cae al no estar defendiendo las acciones del gobierno de México y puntualmente lo que hizo la presidenta Sheinbaum. Y él se lo cuestionaba. Y todos decían: oigan, ¿dónde está Derbez? ¿Dónde está? Ponían nombres muy específicos, claro, de estos.
Los de Café Tacuba, el de Café Tacuba.
Diego Luna. ¿No?
¿Dónde está Gael?
Activistas, ¿dónde está Gael? Sí. Y tú dices: mira quién salió a dar, quién salió pues a dar el tiro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con León Larregui, me parece. Pero por demás.
Todas las redes, ¿eh?
Sí, sí, todas las redes.
Todas las redes.
Y lo que sí es que lo invitamos a informarse, porque pues estaban retomándose una, ¿qué?, piñita colada en un hotel que para su construcción devastó manglares en el Caribe mexicano, denunciando el Tren Maya que lleva a desarrollo a una zona históricamente olvidada.
Es el héroe que...
Eso estaban haciendo seguramente, o en Los Ángeles, que yo no los veo acusando los efectos del cambio climático con el incendio que se llevó a las casas de algunos, Ricky.
De muchos de ellos, ¿eh?
Así es.
Tristemente,
así es.
De muchos de ellos.
No,
de
y lamentable. Lamentable.
Pero bueno, retomando este tema, fíjate, y no lo vimos venir, ¿eh? Nunca creímos que fuera León Larregui. No. Muchas voces como las no? de él. Muchas
es un hombre listo, es un hombre inteligente.
Pues no, no me parece, pero. No me lo parece, pero. Celebro. Celebro lo que hizo. Celebro que pusiera en su lugar de las redes sociales a todos los personajes que las utilizan para conveniencia propia. Este señor se subió a esto y yo. Coincido, creo que fue el mejor escenario posible ante esta catástrofe que yo veía venir, mi querido Juan.
¿Sí?
La pasé mal, estaba muy nervioso, pero como León Larregui salimos a defender a México y bueno, salió, funcionó mi querido Juan.
Funcionó y hay que estar pendientes de cómo avanzan las relaciones México-Estados Unidos.
Ahora, vamos a vivir en 30 días, muchos meses, ¿eh? Me refiero a que yo creo que va a ser una herramienta que el presidente Trump va a utilizar de darnos 30 días y otros 30 días y otros 30 días. Y eso genera incertidumbre y tú sabes, Sofi, es lo peor para la economía, ¿no?
Bueno, pues ya estaremos pendientes. Y Ricky Moreno, vamos rápidamente, si me lo permites, a los deportes. ¿Tú a qué equipo le vas? ¿Le vas a los de Torreón, verdad?
¿Cómo se llama? Yo Santos Laguna.
Al Torreón, Santos Laguna. Santos, por Laguna. Cierto, nos dejó plantadísimo Toño Atolini, ¿eh?
Qué va.
Sí, pues anda en una fiesta en Torreón, en Coahuila, seguramente con algunos diputados, claro, ¿no? No será la primera, no. Ni la última vez. Alfredo González, qué gusto saludarte. Voy contigo en los deportes.
El eco de los deportes.
¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué gusto saludarte. Oye, les cuento que Santiago Jiménez, ya lo sabíamos desde el fin de semana, que iba a ser jugador del Milan. Bueno, hoy se hizo oficial. El futbolista mexicano de 23 años es nuevo futbolista del Milan, portará el número 7. Ya entrenó con el equipo rosonero y obviamente ya dio sus primeras declaraciones. Dijo que van a estar listos para enfrentar los partidos del Milan en San Siro y para festejar demasiados goles. Este contrato se da por 4 años, el futbolista mexicano estará hasta el verano del 2029, pues fichado por el equipo del Milan. Recordemos que hace 2 años se fue vendido al Feyenoord de la Eredivisie, fue campeón con Cruz Azul y después se fue al Feyenoord, donde fue campeón también de Liga y de Copa. Pero también hay que hablar de un futbolista mexicano de 20 años, Heriberto Jurado. ¿Quién es él? Bueno, es un mexicano que jugaba en el Necaxa y que se va vendido el 50% de su carta al Circle Brugge de Bélgica, de la primera división de Bélgica. Es un extremo muy habilidoso, es un chamaco que debutó desde los 16 años en la Liga MX y tiene muy buena proyección. Bueno, se va hasta 2028 con opción a poderse extender un año más. Entonces, buenas noticias el fin de semana para los jugadores mexicanos, 2 más, uno en la élite y otro que se va a probar suerte al viejo continente, Heriberto Jurado, el extremo izquierdo
del equipo de Necaxa, va a jugar el Cercle Brugge de la Liga de Bélgica, que por cierto es noveno de la primera división de Bélgica, y esta división de Bélgica que va a tener a dos representantes mexicanos, con César Huerta en el Anderlecht y también el Cercle Brugge, Heriberto Jurado, mi querido Juan.
Oye, pues es una muy buena noticia la que nos estás dando a conocer, y pues que les vaya muy bien a nuestros compatriotas en el fútbol europeo, el mejor fútbol del mundo. ¿Tú cómo los ves, no en lo futbolístico, sino en lo anímico? Porque algo que ha quejado a los jugadores mexicanos en el extranjero, no a todos, por supuesto, pero sí a muchos, es el llamado mal del jamaicón, que quiere decir, a grandes rasgos, que nomás no se hallan.
Pues mira, la realidad es que vamos a ver y probar el tema de Heriberto Jurado, porque sí es un chico muy joven, que tiene 20 años, pero lo de Santiago Jiménez me parece que ha sido relevante, ¿no? Porque ya lo vimos temporada y media en el Feyenoord, está arropado por su familia, lo vimos llegar al campamento del Milan junto con su padre, Cristian El Chaco Jiménez, que fue futbolista profesional, sabe del entorno, y está muy bien arropado Santiago Jiménez. Entonces, me parece que ya la adaptación a un equipo de élite tendrá que venir de muy buena forma, porque, insisto, creo que la familia es muy importante, ya está casado, a los 23 años ya está casado, y es un tema importante porque ya tiene a su familia, ya tiene a sus padres, y me parece que en un equipo como el Milan no te puedes dar esas oportunidades de desconcentrarte. Me parece que a él le va a ir bastante bien, y esperemos que también a Heriberto Jurado, de 20 años, le vaya bastante bien, y que el otro 50% de la carta pues también la compren, por lo menos en un año, cuando sí, vean que sí está trabajando bien, ¿no?
Bueno, pues hay que estar pendientes. Acuérdate que a Cuauhtémoc Blanco también fue un rato a Europa y lloraba porque no le pasaban el balón. Igual Carlos Hermosillo, que no le pasaban el balón, decía, pues ve a buscarlo, le decía el entrenador, pues estaban acostumbrados a otro fútbol, ¿no? Pues más como de hielo.
Sí, era diferente, bueno, pero Cuauhtémoc Blanco porque lo rompieron, ¿no? Recordamos en el 2001 NC Elcock, el trinitario que lo tronó en la cancha del Estadio Azteca, él sí estaba jugando bien con el Valladolid, inclusive le hizo gol al Real Madrid en el Santiago Bernabéu,
sí,
pero pues no los tronaron al Cuauhtémoc.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Alfredo, que tengas una muy buena semana.
Igualmente, un abrazo.
Y nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Rápidamente, un mensaje que nos está llegando, una petición a Estefanía Henaro, colaboradora de este espacio. Piden que si puedes contactar con José Luis Quintana, porque quiere que musicalice la fiesta de mis tías y mis tíos del chat, nos está diciendo Cabron. Por favor, si ¿sí sabes quién es, ¿no? Es de tus amigos esos que tienen un programa que dicen que encuentran algoritmos y quién sabe qué tantas cosas. Está muy enojado porque es el vecino y puso música a todo volumen. ¿No se los podrías contactar? ¿O ya no te llevas con esa gente?
Yo no tengo idea de qué me está hablando.
Sí, de los que tienen un programita como Atípico, creo que se llama algo así, que dices...
Sí, que está muy enojado.
¿Les vas a hacer promoción?
Pusieron música a todo volumen, que además creo que de Soda Estéreo.
Oye, Juan, y pero es, yo estoy aquí, tus cuates, o a menos, ¿no? Pero que diles, tengo, ¿no?, una doble.
Contacta el teléfono. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es un muy buen día para nuestro país. Es un muy buen día para México. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.